señora Eleonora Navata, con nosotros en Se Hace Tarde aquí en la mesa, la señora Eleonora Navata con nosotros en la programación, en la grilla de Radio Mundo, también con un proyecto que se llama Nunca Discutimos, del cual me acabo de enterar que ya salió, digamos, el número cero, el piloto número cero. Bueno, ¿cómo anduvo el piloto número cero?
Buenas tardes.
Sí, buena tarde,
sí,
perdón.
Estuvo lindo, qué sé yo. A mí, para mí, hacer radio, estar en la radio, es algo que es disfrutar continuo, ¿no?
Claro.
Entonces, también a veces te frustras cuando las cosas no salen como querés, pero en general salgo reconfortada de estar unas horas, un rato en el estudio de radio. Es algo que me apasiona. Yo he pasado por todos los medios de comunicación, he hecho radio, he hecho televisión.
Pero la radio tiene
escrito,
lo suyo, ¿viste? Que
hice documental, audiovisual.
Claro, claro.
Y la verdad que siempre termino con la radio, que no sé, me llena mucho, me da muchas satisfacciones. Entonces, el otro día hicimos ese programa cero, que teníamos que probar muchas cosas,
claro,
a ver si podían funcionar. Y bueno, algunas funcionaron bien, otras funcionaron y otras no tanto, y de eso uno aprende también a ver qué es lo que con lo que va a seguir.
Bueno, ¿y cómo te lo bancas al galgo ahí a Felipe Reyes? Qué personaje, Felipe, un divino, ¿no? Hay que decirlo.
Claro, y bueno, sí.
Es un divino, Felipe.
No tengo nada que bancar.
No,
es
divino,
todo
bien.
Un disfrute
todo
también.
Un disfrute.
Sí.
Mira qué pregunta que te voy a hacer.
A ver.
¿Cuál te gustó más? ¿El asunto Tornasol o Tintín en el Tíbet? ¿Cuál te gustó más de los dos?
El asunto Tornasol.
El asunto Tornasol está buenísimo.
Sí.
¿Sabes por qué le pregunto eso? Porque me mira Oscar Romero como diciendo, ¿de qué están hablando? Los amantes de Tintín somos una cofradía especial, ¿verdad? Yo de chico...
no puedo creer dónde estoy.
No, de chico... Mirá, te cuento esto brevemente. Mi hermano y yo, si nos portábamos bien, mi viejo todos los sábados nos llevaba a Monteverde, que era la librería, ahí en 25 de mayo. Librería Maderas, roble,
claro,
divino, y nos compraba un Tintín por... Entonces fuimos juntando. No logré completar la colección.
Porque te faltan las joyas de la Castafiore,
la
seguramente.
Joya, no, la tengo.
¿Tenés?
No, la tengo.
Porque las joyas de la Castafiore era el álbum que más costaba conseguir.
No, ese lo compré en Madrid.
Por eso
te digo, los difíciles los traje de Madrid una vuelta.
¿Y qué te falta? ¿Cuál te falta?
Solo me falta el que hicieron los que estaban en el equipo de Hergé cuando se murió.
Ah, el que eso... El
del están, arte, el arte del, moderno.
No, y después hay otro que hicieron ellos que es el de los chicos de los Alpes. Ese otro también, ese
y
lo tengo.
Y hace poco me regalaron el primero en blanco y negro.
El del Congo.
Anterior al del Congo, me lo regalaron también. Así que bueno, estamos en el mismo club, imagínate.
Y otro que es difícil de conseguir es el Tintín en el País de los Soviets.
En el País de los Soviets. Bueno, ese es el primero.
Claro, que
ese
yo
es
ese
el blanco
tengo
y negro.
Una edición de tapadura en blanco y negro.
Exactamente,
sí.
ese me lo regalaron en edición de tapadura. No hace mucho. Los demás los tengo todos.
Qué divino, va, choque los cinco acá,
bueno,
esto
ver,
es impresionante.
No, que realmente, porque un día te escuché en la radio que decías Tintín no sé cuánto y casi me muero cuando te escuché, pero es del club de Tintín,
sí, soy
qué divino.
No, y aparte, viste esas cosas que traspasás también a tus hijos, ¿no?
Claro.
Mi hijo, por ejemplo, ahora ya no vive en mi casa porque es grande.
Creció,
pero tenía en su cama una frazada con el submarino. Y después mi llavero, por ejemplo, es el cohete a la luna.
El cohete a la luna, de objetivo de la luna y aterrizaje
en
la luna.
Ese es mi llavero, o sea, lo que tengo en la cartera. Y después mi hija también, por ejemplo, tiene en su cuarto algunos cuadros y uno de los cuadros que tiene es El secreto del unicornio, la tapa del secreto del unicornio. Tenemos varias cositas de que de repente cuando hemos ido de viaje, lo que sea, vas a una tienda de Tintín y decimos, ¿qué hacemos acá adentro?
Qué maravilla.
Y después te quieres llevar todo,
qué
no te
maravilla.
Puedes llevar nada, pero bueno.
No, pero aparte de los argumentos, el arte del dibujo, que es algo increíble, han dicho de todo sobre el tipo, que era flor de facho, que era racista, cualquier cosa. Pero
Hay una cuestión con eso y es la lectura de la época, ¿no?
Claro,
o sea, no vamos
claro.
a desconocer que hay algunas,
algunos
sesgos medio racistas, algunos sesgos medio fascistas inclusive. Tal vez no de fascistas de apoyar un régimen, ¿no? Pero de una mirada facha, como vos decís.
Facha.
Pero igual, hay que centrarse en la época.
Claro, obvio.
Centrarse en el momento histórico y en el lugar desde donde escribe Hergé.
Sí.
Y también tomarlo como lo que es un band de cine, no es, no es la vida.
Claro.
¿No? Y no los que somos fanáticos de Tintín vamos a pensar igual que Hergé, porque vivimos ni nada igual que Hergé.
¿Y no te fascina en los libros de Tintín esas primeras páginas donde están como una pared con todos los cuadritos de los personajes, viste, que están ahí? Y vos decís, este es de El Asunto Tornasol, este es de Tintín en el Tíbet, este es de, yo qué sé, La Isla Misteriosa.
Al último, que fue también, creo que es uno de mis libros favoritos, el de Tintín y los Pícaros.
Sí, claro.
Es uno de mis álbumes favoritos. Ahí es como que para leer Tintín y los Pícaros necesitas...
Claro.
Lo disfrutás mucho más.
Pero
cuando ya tenés todo lo
además
anterior.
Además te vas haciendo amigo de todos los personajes, como el coronel Alcázar, el Tornasol, los policías Hernández y Fernández, etcétera, etcétera. Y otro personaje es el niño árabe travieso Abdalá.
Ese es genial.
Genial. Genial. Así que bueno, pero para, vamos a cambiar el tema porque si no nos pasamos con Tintín.
Bueno, eso pasa un poco en Nunca Discutimos, ¿no? Que empezás con una cosa, que venías hablando de una cosa y terminás hablando de otra porque surgió.
Está bien. Bueno, te escuché decir eso de Tintín y te escuché decir de la esgrima. Contame de la esgrima, ¿cómo es lo de la esgrima?
Bueno, la esgrima, yo hago esgrima deportiva.
Claro.
Que es la esgrima que se juega y que está en el programa de los Juegos Olímpicos desde los primeros Juegos Olímpicos.
Y
competís,
¿no?
Durante muchos años competí y entrené de verdad, por decirlo de alguna forma. ¿No? Me dedicaba bastante a eso, si bien estudiaba y también tenía mi familia y lo que sea. Yo tuve a mi hijo a los 24 años y seguía compitiendo, mi hijo mayor, pero me dedicaba bastante en serio a eso. Aparte de del estudio y el trabajo y la familia. Pero después, con los años, en un momento dejé, estaba un poco cansada y ahora volví. Mis propios hijos fueron los que me trajeron de vuelta a la práctica del deporte como de competencia también, porque ahora volví, pero no, volví a competir también.
Pero y decime, ese paréntesis que hubo, ¿no te encuentra disminuida físicamente respecto a cómo competías antes o es lo mismo?
Por supuesto, no es lo mismo tener 48 años tener 24, claramente no es lo mismo. Yo a los 24 años disputaba finales sudamericanas, ahora no disputo ni finales, nada. Bueno, también hay campeonatos para mayores de 40.
Y decime, ¿qué hacen en esgrima, no? Cuando ven esas viejas películas de Errol Flynn, todos se mueren de risa con los tipos haciendo que espadean, ¿no?
Eso es... Y es otro tipo de esgrima.
Ridículo, ¿no?
No sé si es ridículo. La esgrima real y la esgrima de duelo se parece a la esgrima deportiva, pero no es la misma.
No es la misma.
Obviamente que nosotros hacemos una esgrima distinta, con una técnica distinta, porque nuestro objetivo no es lastimar a nadie.
No, claro.
Pero es real que a veces en esas películas, sobre todo El Zorro. Bueno, siempre fue algo bastante...
Bastante bien hecho.
Que me gustaba mucho también. Claro. Es distinta, pero es distinta porque el objetivo dentro de tocar al otro y no ser tocado, que es el objetivo de la esgrima... está el lastimar y el que es una lucha real, y en la esgrima deportiva es otra cosa.
Y esos duelos así de la esgrima, a veces demoran segundos nada más, ¿no?
En esgrima hay tres armas, que son florete, espada y sable, y las tres tienen reglas bastante distintas, y también se compite en ritmos bastante distintos.
Ah, claro.
Es como, no es lo mismo, no se puede trazar un paralelismo entre un 100 metros, un salto largo y un lanzamiento de bala, pero es dentro de un mismo deporte tres especialidades distintas. El sable hoy es el arma más rápida y es en la única arma de esgrima donde no se controla el tiempo, porque siempre los combates terminan antes que el tiempo que está previsto para los combates, que son... de 3 minutos en las fases de...
¿Y cuál de los tres es tu arma de esas?
Yo empecé siendo floretista, toda la vida entrené en florete, y de hecho es el arma que hago ahora y que practico ahora, pero en algún momento incursioné en las otras armas y de hecho salí campeona sudamericana de espada, que es otra especialidad. y también salí campeona nacional de sable, que es otra especialidad, pero bueno, por eso de probar otras cosas, pero el arma mía, digamos, de cabecera y la que sigo practicando es el florete.
Es el florete, está bien. Sí. Bueno, mucho trabajo, mucha actividad en medios de difusión. Yo me acuerdo de vos muchos años en Esta Boca es Mía. Tuviste
cuatro temporadas.
Ves que es bastante.
Sí.
Y me acuerdo de Victoria diciendo que vos eras una amiga, que era.
Sí. Así nos hicimos muy amigas.
¿Se mantiene esa amistad, todo eso?
Mira, nosotros con Victoria nos conocíamos tal vez un poco del barrio, vivíamos cerca una de la otra y nos veíamos. Y después nos encontramos, cuando nos encontramos en Estas Bocas Mías, nos habíamos dado cuenta que habíamos hecho una tapa a una revista juntas, muchos años antes, en el año 94, que era como de las jóvenes promesas, no sé, una cosa así.
Sí.
Y después en el programa, yo qué sé, es como que somos de la misma época, del mismo barrio, no sé, nos hicimos amigas y esa amistad siguió después que yo tuve que dejar el programa, yo tengo otros compromisos laborales y realmente me era imposible seguir sosteniendo esto de irme a la mitad de la tarde y después volver a la oficina. Era imposible. O sea, lo hice durante un año y después no pude seguir haciéndolo. Pero sí tengo un muy buen recuerdo del programa y con Victoria seguimos siendo amigas. Y bueno, son esas cosas que en general he trabajado en varios medios de comunicación y en la mayoría me han quedado grandes amigos.
O sea que después de la esgrima te especializaste en esgrima verbal también porque estuviste en programas de polémica como ese.
Es que, claro, a mí me resulta un poco difícil explicarle a la gente que yo no soy una peleadora.
Claro.
Porque hago esgrima, porque estaba en un programa de debates, inclusive vengo a la tertulia.
La tertulia.
Entonces, también capaz que nunca discutimos tiene que ver con eso, discuto capaz que profesionalmente. Sí, bueno.
Y te faltaba eso que te iba a preguntar de las tertulias. ¿Cómo te encontraste con las tertulias? ¿Cómo te sentiste en eso?
Y bueno, yo estaba bastante alejada de los medios de comunicación porque, ya te digo, mi actividad profesional va en otro lugar. Está en otro lugar. Entonces estaba, después que dejé Esta Boca es Mía, no hice mucho más nada en medios. Y fui alguna vez a unas mesas de discusión que había en otra radio, esporádicamente. Y hace un tiempo, bueno, con Alexandra trabajamos juntas en Canal 12, en esa época.
Claro.
Y bueno, y alguna vez surgió de hablar y eso, estaría bueno ir a la tertulia, que vengas a la tertulia. Y no sé, como que nos reencontramos algún día ahí, viste, en una plaza, en un café. Y un día me llamó Rodrigo, el productor, a ver si quería venir. Y la verdad que sí, porque la paso muy bien. Lo que te decía al principio, venir a la radio es algo que me gusta mucho, que es un lugar donde la paso bien, donde me siento cómoda. Y además, el tono de discusión que hay en la tertulia es distinto al de la televisión. Yo capaz que con el de la televisión hoy no me sentiría tan cómoda.
Claro.
En su momento sí, y estuvo buenísimo. Pero no sé si hoy me sentiría cómoda en ese registro.
Uh-huh.
Y sí en el de la tertulia. Entonces, bueno, creo que llegó en el momento que tenía que llegar, cuando yo estaba con el temple para poder procesar las discusiones y los intercambios de esa forma. Y bueno, acá estamos.
Pero y decime, ¿siempre tenés esa cosa de decir, bueno, controlada en la tertulia, o hay momentos que te recalentás con el otro y tenés ganas de decirle dos verdades o algo así?
¿Sabés que ya no me recaliento?
No es tan
ni en
fácil.
La tertulia ni en ningún lado. No sé si es bueno o si es malo, pero...
Y bueno...
Es como que...
Por ahí es madurez eso, andás a ver, ¿no?
Sí, bueno, pero a lo mejor debería, no sé.
Es gracioso, no sé. Porque vos sabés que yo soy escucha de perspectivas de que arrancó en Emisora del Palacio, hace muchos años. Y siempre tuve aquello de, bueno, el día que yo voy a considerar que llegué es el día que me inviten a una tertulia de perspectiva. Y pasó, al final terminó pasando. Y yo me acuerdo que creo que una de las primeras fue cuando le dieron el Nobel a Bob Dylan, ¿viste? Que
claro.
Entonces me invitaron acá. Yo se lo decía a Emiliano y le decía mucha gracia eso, ¿no? Que yo considerara que había llegado como comunicador, digamos, de esa manera. Bueno, contame de Nunca Discutimos, ¿cómo lo definirías a Nunca Discutimos? ¿Qué pasa ahí en ese programa?
Bueno, pasa que hay un tema, o un tema que es un disparador, o que uh-huh. es con lo que uno viene armado como para empezar a hablar, y de ese tema empiezan a surgir dudas, porque cuando uno empieza a hablar de un tema, empiezan a surgir otros. Y uno hace el esfuerzo siempre por seguir en el camino del tema que, con uh-huh. el que empezó.
Claro.
Pero
claro.
en Nunca Discutimos va a ser al revés.
Uh-huh.
Va a ser, no vamos a seguir el camino ese del tema
principal.
Nos vamos a ir por las ramas. Cuando surja irse por las ramas porque algo nos llamó la atención, porque por ahí había algo que investigar y que queríamos saber y que no quede
está
colgado,
buenísimo, porque andás,
nos vamos a ir por
andás
las ramas.
A ver a dónde terminás, está
y
buenísimo.
Y empezás en un lugar claro. y andás a ver dónde terminás.
Eso
o a lo mejor
bueno.
de ese fenómeno lo observás desde distintos lugares porque, pa, pero ¿y esto de acá cómo se verá? ¿Y esto de acá...? Y la idea es esa. ¿Y cómo? Con que hablando con gente, uh-huh. hablando con personas que tienen algo para decir sobre eso.
Claro.
Porque yo, no, tal vez me surgió la curiosidad, pero no tengo ni idea. Y bueno, ¿y cómo hago para poder saber qué de qué esa curiosidad para poder uh-huh. calmarla? Bueno,
claro.
tengo que llamar a alguien que me cuente. Y alguna vez te voy a llamar, seguramente.
Sí, sí,
o sea,
sí,
alguna vez
no?
te voy a llamar, seguramente no. Alguna vez te voy a llamar. O sea,
sí,
que
sí,
si
sí.
el teléfono te suena un domingo de 22 a 23,
puede
soy
que
yo.
Sea de acá, claro.
No, sí, va
seguro,
a ser mi número,
seguro.
Voy a ser yo. Así que atendeme nomás.
Bien, bien.
Y la idea justamente es, pero ¿y de esto quién me podrá decir algo? Eduardo, listo, llamamos a Eduardo.
Claro.
Esa es la espontaneidad que a mí me gustaría lograr. Es
sí.
muy difícil a nivel de tenerlo, de, bueno, que la gente te atienda un domingo a esa hora, pero
sí, sí,
vamos
sí,
a
sí.
hacer el intento.
Claro, claro.
Y queremos que salga. Y a lo mejor es ambicioso, pero bueno.
Sí, sí, sí.
Pensamos que también está buenísimo, así que intentaremos hacerlo lo mejor posible. No sé cómo nos saldrá, ojalá nos salga divino y todo el mundo lo disfrute.
No, no, buenísimo. Bueno, te quería agradecer porque no solo porque viniste, sino porque además me dijiste que eras oyente de este programa.
Sí, señor.
Que,
escucho el programa, escucho a las 4, entre las 4 y las 6 de la tarde.
Sí.
En general siempre tengo algún recorrido para hacer, o sea, algo de trabajar, o voy al club, voy a mi casa, o algún recorrido hay. Y la radio está prendida.
En el auto la tenés
en
ahí.
En el auto está clavada.
Ah,
y también que yo me levanto muy temprano, entonces el despertador me suena un poquito antes de las 6 y ahí prendo enseguida la radio.
Y agarrás el
y
último
ahí agarro
tramo.
El último tramo. Así que no hay día que no escuche Nunca Tarde. Alguna partecita aunque sea de Nunca Tarde. Nunca falta.
Nunca falta. Bueno, te agradezco, mirá, muchísimo, muchísima suerte.
Muchas gracias.
Y bueno, acá las puertas abiertas, como siempre las órdenes, venite cuando quieras y nos contás cómo sigue yendo Nunca Discutimos.
Y en Nunca Discutimos las puertas están abiertas, pero al aire por teléfono.
Me parece muy bien. Bueno, muchísimas gracias.
Para mantener gracias. El estilo.
Muchísimas gracias,
no, muchas
Eleonora.
Gracias a vos, Eduardo, por todo este tiempo y por toda esta charla, porque además ya me voy recontenta de que hablé de dos de mis temas favoritos, como es Tintín y la Grima.
Tintín, pero claro, y el Grima, está bien.
Sí.
No, pero lo de Tintín es así, somos hermanos para siempre,
sí.
hermanos de sangre
ahí
para
va.
Siempre.
Eso.
Ahí está.
Hay que hacer un programa especial un día de Tintín.
Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero mira que lo conoce más gente de lo que uno cree.
Sí,
¿eh?
Es verdad.
Sí,
a
sí.
mí, el fondo de pantalla que tengo en el celular es Tintín, entonces Tintín. A veces se enciende y aparece Tintín. ¡Ay, a vos te gusta Tintín!
A vos te gusta Tintín.
O sea, he conocido gente que ve mi fondo de pantalla.
El único
así.
Drama es el precio de los libritos, que a veces son
sí,
un poco caros.
Yo
¿no?
creo que sí.
Sobre todo los de tapadura están un poco caros.
Sí, bueno, hay que ir a alguna de esas, la baratija de la Feria del Libro. Algo
¿sabés
de
dónde así? Estaban baratos los Tintín, pero accesibles? Sí. En la Feria del Libro de acá de la Intendencia,
bueno,
en octubre
ahí
pasado.
Que, claro, que hay uno que pone como de ofertas, que es todo
sí,
así.
Sí, sí.
Ahí conseguí.
Y había algunos muy baratos. Había algunos muy baratos. Bueno, gracias de nuevo y
bueno,
vamos a una pausa.
Chau, chau.